La 1:05, lo prometido es deuda. Estamos de vuelta contigo, con vosotros, aquí, en la mañana de COPE Pontevedra. Bienvenido o bienvenida si te reincorporas ahora. Y no te muevas, porque seguimos con más planes en nuestra agenda cultural. Recordamos que sorteamos entradas para el Circo Revolution, que se estrena hoy en Mollabao. Lo único que tienes que hacer es llamar a nuestro teléfono 986-866-409 y decir la palabra Revolution. Sorteamos 10 entradas gratis, que se están acabando ya, así que ¿a qué esperas? Lo dicho, nos vamos a la ópera ahora. El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arsil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes COPE Pontevedra. De lunes a viernes de 4:40 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes COPE Pontevedra. ¿Oyes esta sintonía? Es el romance entre una joven enferma de tuberculosis y su amante. Es la representación en puro arte. La ópera La Traviata de Verdi. Y decimos, ¿cómo nos gustaría poder estar en un teatro y disfrutar, aunque sea un ratito, de un espectáculo como este? Pues tienes la oportunidad de hacerlo este lunes. ¿En dónde? Pues en la sede de la Fundación, en Pontevedra. ¿Que te has quedado con la miel en los labios? Pues te contamos más, no te preocupes, con la directora de Concert Lírica, Leonor Gago. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, para que los oyentes hagan una idea, Concert Lírica se traduce como una gestora que ofrece ópera, pero ¿cuál es su función exactamente?
Bueno, claro, la gestora, una gestora productora de ópera, pues nuestra gestión es prácticamente hilvanar todo para que la ópera llegue a cada escenario de España donde nos presentamos y que el público no note nada más que abre el telón y dice, uy, se empieza la ópera. Pero bueno, claro que esto lleva muchísimo, muchísimo detrás, ¿no? Hasta que estos artistas se pueden presentar en el escenario, y es ahí donde viene nuestro trabajo. Porque nosotros contactamos con el teatro normalmente antes de hacer unas actuaciones, unas giras artísticas, un año antes. Ya empiezas la preparación de esta gira, eliges el teatro donde puedes trabajar, con los que vas a poder contar para venir a España. Se hacen unos contratos oficiales que entra incluso en estos países, como es el caso de Moldavia, que interviene incluso pues, gente del Estado. O sea que hay que hacer un contrato muy en toda regla.
Fíjese que la ópera está considerada como una afición, un cierto elitista, ¿no? Como un público muy, muy exquisito. Selectivo, diríamos. ¿Es posible hacerla popular?
Bueno, está considerada, pues, antiguamente, en el siglo XIX, cuando empezó a ser la ópera popular, porque realmente en aquella época no había medios de transporte muy escasos. Los cantantes, por ejemplo, en la época de Caruso, pues iban a decir, vamos a hacer las Américas, pues cogían un barco que tardaba 20 días en llegar hasta Argentina o hasta Chile o hasta donde fuera. No era fácil ir a la ópera. Había una temporada en el Colón, otra en el Metropolitan, otra en el Real, otra en el Liceo. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente gente que tenía dinero era la que podía acudir a la ópera, porque no había teatros. Uh-huh. Había mediados. En España a lo mejor había dos. Hoy en día, en cada ciudad de España hay un teatro donde se puede presentar una ópera. En ciudades y en pueblos. O sea, hoy en día la ópera se ha difundido a todos uh-huh. los públicos. Y luego también hay pues los transportes. Uh-huh. Hoy un cantante canta mañana en Madrid y pasado mañana está ya cantando en Nueva York o en Sydney. Que el mundo ha avanzado muchísimo, entonces la ópera es para todos los públicos.
Bueno, pero hay gente que nunca ha podido ir a la ópera y no sabe si le va a gustar. ¿Por qué La Traviata? ¿Qué le podemos explicar? ¿Qué la hace tan atractiva?
Bueno, pues es lo un poquito que... perdón, que me ahogo. Es una ópera que con una música muy bella, de principio a final, con una melodía muy fácil de seguir por todos los públicos, son hits, es un hit. El Brindis de La Traviata, por ejemplo, que toda la gente lo conoce aunque no sepa qué es de La Traviata, pues son cosas que llega a todos los públicos. Si a esto añadimos la historia de teatro que se desarrolla, que está basado en La dama de las camelias de Víctor Hugo, que es una historia de amor con un final triste, feliz, ¿no? Porque no se puede conseguir ese amor, no se puede realizar, y porque incluso pues una muerte, que en las óperas siempre hay mucho drama y gusta mucho al público también, ¿no? Uh-huh. Pues es la historia unido a la música, a la dificultad que tienen que tener los cantantes, que encuentran los cantantes a la hora de cantar estas óperas, que es muy, muy, muy difícil de cantar. Cualquier ópera es muy difícil porque tiene unas tesituras y una manera de cantar que solo los profesionales pueden hacerlo, ¿no? Tienen que tener muy buen oído, muy buena voz y luego cantarlo cada nota como está escrita por el compositor. Que La Traviata pues sea tan fácil y tan bonita de seguir en todos los sitios del mundo.
En esta ópera que veremos en La Traviata, que se va a representar el lunes en la Fundación, vamos a ver sobre 90 personas sobre el escenario, casi un centenar de componentes que forman esta ópera nacional de Moldavia. ¿Qué podemos saber sobre este grupo artístico?
Pues que la Ópera Nacional de Moldavia es el primer teatro de este país, que es Moldavia, que está situado entre al sur de Ucrania y al norte de Rumanía. Es un país medio soviético, que también estuvo invadido por la Unión Soviética hace tiempo, por lo tanto es un teatro en toda regla profesional. Los soviéticos son muy cuadriculados, más que los alemanes, y a la hora de trabajar son muy profesionales. Entonces, es un teatro de ópera profesional que tiene dos elencos, uno está en el teatro siempre fijo y hay otros que están viajando por diferentes países de Europa, sobre todo Alemania, Italia y España, y Suiza también van con frecuencia. Y pues tienen todas las óperas preparadas, tienen todos los ballets, son teatros profesionales. El año pasado en Pontevedra ya trabajamos con esta misma compañía de la Ópera de Moldavia, que hicimos Nabucco. Bueno, son teatros profesionales en toda regla.
Bueno, ¿dónde podemos ya recoger la entrada para disfrutar de este clásico?
Pues las entradas se venden en la taquilla, en la misma fundación, y también se venden por teleentrada o por la Caixa, seguramente que se venden.
Bueno, como estamos generosos hoy en COPE Pontevedra, le adelantamos que vamos a sortear 6 entradas dobles para los 6 primeros oyentes que llamen a nuestro número 986-86-6409 y digan la palabra Traviata.
Eso pues qué suerte, ¿no?
Sí, la
muy
verdad.
Muy fácil se lo ponéis.
La ópera le sale gratis, fíjese usted.
Bueno, qué suerte. Yo les haría cantar o les preguntaría alguna cosa de la Traviata.
No me dé ideas, ¿cómo puedo cambiar de aquí a que acabe el magazine?
Claro, porque se trata de que realmente pues se adquieran más conocimientos del mundo de la ópera.
Se lo vamos a poner fácil a todos estos oyentes y le damos la fecha. A los que ya tengan su entrada, recordar que este lunes a las 8:30 tenemos esa obra de la Traviata, la representación de la ópera de Verdi, aquí en la Fundación en Pontevedra. Y le damos las gracias a Leonor Gago, que es la directora de Concert Lírica, por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros y que disfruten todos los públicos y estos que van a tener entrada gratis, fíjate qué suerte.
Pues sí, nunca se puede decir que todos los días se va gratis a la ópera.
No,
así que
no, probablemente no.
Leonor, que sea todo un éxito.
Muchas gracias.
Un saludo.
Adiós.
¿Quieres cambiar de coche o moto? Aproveita as ofertas únicas do novo Salón da Mobilidade e do Motor de Pontevedra. Os dous primeiros fins de semana de novembro, vehículos novos e usados, máis de 20 marcas de coches e motos, a maior feira da automoción dos últimos anos. Recorda, novo Salón da Mobilidade e do Motor, os dous primeiros fins de semana de novembro, no recinto feiral de Pontevedra.
¿Y qué nos toca los viernes? Pues lo que no nos falla nunca es nuestra sección de moda, fashionistas. Abrimos los telones con Ainhoa Pigó. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, María, ¿qué tal?
Pues un poquito frescos aquí, la verdad. Se nota, es noviembre, pero no le podemos esperar otra cosa. Es lo que toca, ¿no?
Es lo que toca, sí, pero bueno, ya menos mal que ahora empezábamos a ver las tendencias ya que estábamos comentando, y empieza a venir ropa súper chula para poder empezar a abrigarnos y estar súper estilosos en esta temporada.
Oye, una fecha de noviembre que ahora me estoy acordando que es clave para, bueno, para una cita de la moda muy... Bueno, la más importante en lencería, vamos a hablar. Noviembre es siempre cuando se organiza el desfile de Victoria's Secret, y está al caer ya. No sabemos si tenemos alguna novedad.
Pues sí, efectivamente, lo que comentas es una de las noticias que está más en el tema puntero de la moda esta semana, y es que en noviembre se va a dar cita en Nueva York, una de las pasarelas más, bueno, que digo, si es la más importante de a nivel mundial de lencería, que es el desfile de Victoria's Secret, como comentas, que se va a dar cita en Nueva York y, bueno, que va a reunir a, digamos que a los top ángeles de supermodelos de todo el mundo. Y hablando de supermodelos, una de las noticias que más ha destacado esta semana ha sido la incorporación de la modelo Kendall Jenner, no sé si conocéis, es una de las pequeñas de las Kardashian, bueno, es la familia Kardashian, yo
sí,
creo
sí.
que la conocemos todo el mundo.
Por
no solo por
su, sí.
No solo por su reality famoso en la que su madre ha expuesto la vida de toda su familia y sus hijas, pero bueno, yo creo que ha sabido sacarle un rendimiento muy alto a su familia y yo creo que la mayoría de sus hijas tienen un hueco a nivel mundial en la televisión.
Y
en este caso...
Va a ser uno de los ángeles.
Exacto, y en este caso una de las pequeñas, que es Kendall, bueno, todos sabemos que es una de las modelos más prestigiosas este año, de hecho ha sido nombrada como la modelo... del año, de este, bueno, modelo del año, del 2015, debutó para un montón de diseñadores, como por ejemplo Chanel, Dior, y digamos que este año va a ser uno de sus primeros debuts en el desfile de Victoria's Secret como modelo, o sea que estamos todos expectantes para ver qué tal lo hace, porque sin duda alguna esta chica promete dejarnos con la boca abierta sobre las alas de Victoria's Secret este año.
En este desfile siempre hay un objeto característico que es el sujetador lleno de joyas. ¿Qué se sabe a estas alturas? ¿De quién lo va a llevar? ¿Cómo va a ser?
Pues mira, ya han salido varios nombres, pero bueno, de momento, bueno, sabemos que el año pasado el famoso sujetador de pedrería y de joya lo llevó Alessandra Ambrosio y Adriana Lima. Este año le toca el turno a otra modelo, me han quedado un poco pillada, no me acuerdo cómo se llama la modelo, pero bueno, es igual de espectacular que todas ellas. Y bueno, yo me llevo un poquito de fiasco porque la verdad me esperaba que lo siguiera manteniendo el reinado Alessandra Ambrosio, porque me parece una modelo fabulosa y creo que aún le queda mucho recorrido y mucho que aportar a la firma. Pero sí que es verdad que bueno, que cada año hay que renovar y la imagen cambia, y en este caso ya no será la protagonista este año de lucir el famoso... bikini joya de, bueno, bikini joya, conjunto de lencería joya de la firma.
Bueno, hay que darle.
Pero bueno, que en cuanto salga el nombre de la modelo, ya os subiré una foto para que lo veáis y le pongáis cara.
Bueno, pues Victoria's Secret es uno de esos eventos marcados en el calendario del mes de noviembre y queremos destacar, si nos puedes dar alguna última hora, noticias que estén ocurriendo en la moda en estos momentos.
Pues sí, una locura. Si ya la semana pasada había pasado una locura en las calles de Madrid con la apertura de una conocida firma low cost...
Uy, prima, bueno, había... la gente está loca.
Sí, la gente, yo creo que, a ver, sinceramente hay personas que, como por ejemplo pues nosotras, nos puede gustar muchísimo la moda y sentir una gran devoción hacia ella, pero yo creo que hay que saber no sobrepasar el límite entre la adicción y lo que es la locura, porque tú puedes ser adicta a las compras o estar totalmente enamorada de las tendencias, pero otra parte es rozar esa barrera de la locura, de pasarte horas, incluso hasta llegar a dormir en la calle, porque justo, es que esto es muy curioso, porque no es algo que yo me estoy inventando, sino que ayer paseaba por la Gran Vía de Madrid y estaba viendo cómo la gente, eran las 8 de la tarde, una cosa así, estaba con cartones colocando ya en la fila de una firma low cost para ponerse la cola para poder comprar hoy los artículos de la firma Balmain, que es una firma de lujo que, bueno, acaba de formar una colaboración con una firma low cost y ha lanzado una colección cápsula. Entonces, estamos hablando, pero no estamos hablando de prendas que cuesten 50 o 30 euros, estamos de prendas que oscilan una camiseta sobre los 300 euros como menos, ¿eh? Y la gente ya ha hecho cola desde ayer y ha dormido para poder hoy comprar esa colección cápsula de la firma Balmain. Es una auténtica locura.
Con esos 300 euros de la camiseta no se pueden coger un hotel enfrente y esperar.
Sí, yo, es lo que también había pensado, incluso por menos, por 50 euros te coges una habitación y luego, pues yo qué sé, te vas de compras con los 200 euros que te sobran en cualquier otra tienda. Pero es que es una locura a donde llegan las personas. Y de hecho creo que es uno de los temas más comentados y más criticados actualmente. Que entiendo perfectamente que pues que queramos tener, pues yo qué sé, pues prendas de esta firma, porque claro, una prenda de esta firma en realidad pues te oscila sobre los 1.000 euros, y claro, viéndolo sobre los 300, pues aquel que se lo pueda permitir, que es un chollo de prenda. Pero yo creo que hay que ser paciente y hay que saber esperar, porque por culpa de ese tipo de temas se produce una locura y una inquietud en las personas que nos hace actuar de una manera pues un poco extrema, yo creo. Entonces yo creo que, bueno, pues desde tu propia casa tenés la página web, que bueno, he de decir que se ha colapsado, o sea, estábamos de hecho comentándolo hace poco, que se ha colapsado la página de compra de la firma a través de internet, que también yo creo que es algo que, no sé, como después de tantos meses haciendo este tipo de colaboraciones, no se tiene en cuenta este tipo de fallos, teniendo en cuenta que la gente va a estar muy pendiente de ello. Pero bueno, yo creo que esto ya es una cosa que no se puede evitar, que la moda en masas es una cosa incalculable, y creo que es un tema que vamos a tener para rato para poder criticar, y creo que va a seguir pasando con cada colaboración que se siga lanzando, incluso con otras firmas de lujo.
Sí, pues la verdad es que lo estamos viendo con Balmain y H&M, y lo hemos visto con Primark, como lo estábamos viendo. Es que lo hemos visto en la calle, de madres con bebés en brazos a las tantas de la noche haciendo cola. Es que es una...
Yo te digo, es que ayer fue una locura cuando paseaba y me encontré con... Bueno, había de todo, decirte que vi desde gente española hasta extranjeros que ya estaban allí con el tupper, el termo y la manta y una silla sentados en la cola.
Qué,
o sea,
triste.
Es una auténtica locura.
Qué triste. En todos hay que tener límites. Bueno, pues nos quedamos con esa noticia. Balmain, a quien le apetezca comprar, bueno, una prenda de alta costura, lo puede tener, pues 300 euros, módicos euros, la mitad de un alquiler completo de piso que te puede valer una camiseta. Y bueno, si te lo puedes permitir, pues mira, pues con todo el derecho del mundo. Y es viernes y mañana viene el fin de semana y queremos saber cómo vestirnos. Por cierto, ahora viene mucho de moda otra vez como nos vestíamos en los años 90. Camisetas vaqueras así holgadas, hasta pins.
Sí.
Incluso.
Sí, cortes muy masculinos. Es que a mí, sinceramente, ahora si me hablas de los años 90, a mí me viene la serie Friends, cuando yo estaba en mi casa con mi madre viendo series Friends, y me horrorizaba la ropa. Es que yo veía a Jennifer Aniston con esos pantalones campana vaqueros y esa blusa blanca de seda por dentro y esas americanas tan grandes con hombreras, y realmente yo lo veía, es que me parecía tan feo. Sin embargo, ahora, viendo las tendencias y viendo esa ropa de los 90 adaptada a la actualidad, oye, es que me pondría esos pantalones de campana, esa camiseta por dentro, y me cambiaría, eso sí, la blazer con hombreras, le quitaría las hombreras y la llevaría de manera masculina. Pero porque, sinceramente, creo que cada año, como las tendencias se van adaptando, aunque cojan pequeñas nociones de otros años pasados, como saben perfectamente adaptarlo a la actualidad, lo llegamos a ver incluso hasta ropa súper atractiva y muy muy incombinable para ponerlas al día a día.
Bueno, y las sombreras no es algo que tampoco le queden bien a todo el mundo, ¿no? Hablamos
no.
A la gente bajita, cero.
La verdad que no es algo que favorezca, y de hecho yo lo recuerdo y lo sigo viendo en tendencias, y es algo que no me parece nada ni sexy, ni la verdad que creo que es algo que siente muy bien a la gente. O sea, sinceramente creo que es una cosa que ha formado parte de los años 90 y creo que se ha quedado ahí.
Pero sí que
a día de hoy pues hemos conseguido rescatar ciertas tendencias de los años 90 que se pueden adaptar a la actualidad y que podemos llevar con mucho estilo. Como por ejemplo las faldas de cuero. O sea, yo creo que las faldas de cuero era un clásico de los 90, y a día de hoy ponernos una falda de cuero nos sienta muy bien y queda muy estiloso. Aparte que hay diferentes tipos de faldas de cuero, desde las tubo hasta las minifaldas, hasta las maxifaldas, con lo cual yo creo que las posibilidades de combinaciones son infinitas. Por eso el look de hoy me quería centrar un poco en los años 90 y sobre todo lo que es la mezcla del cuero con la seda. O sea, que yo creo que es una combinación que queda muy bien y que puede ser un acierto para vestirnos este fin de semana.
Por ejemplo, de arriba abajo, ¿cómo nos vestiríamos?
Pues mira, yo usaría una blusa un poquito entalladita, en textura sedosa, con cuello en pico, que queda muy bien, metida por dentro de una falda de tubo. Vamos a ver, para aquellas personas que, bueno, que sean un poquito más bajas, optaría por una minifalda para alargar la pierna y enseñar pierna y que se viera más. Y para aquellas un poco más altas, optaría por una falda de cuero, pero entubada y un poquito más larga, por encima de las rodillas. Y en cuanto a zapatos, usaría los botines de punta de charol acordonados, que sinceramente, mira que he visto modelos y he encontrado unos botines acordonados preciosos de estilo años 90 que quedan muy bien con este look y aparte que le da un toque como muy, así muy rockero. Uh-huh. Y luego para rematar me pondría la chupa de cuero en polipiel, eso sí, y que aparte de ser el polipiel quede igual de bien que el cuero, encontramos cazadoras de polipiel a precios low cost que podemos permitirnos cualquier bolsillo.
Si no se toca, no se nota.
Y no se nota. A ver, sí que se nota la calidad, lógicamente, como todo tipo de piel en versus polipiel. Pero sí que es verdad que pues si queremos conseguir el efecto años 90 y no queremos gastarnos pues un excesivo dinero en una cazadora de piel, pues optamos por la polipiel, que queda igual de estético y nos sale mucho más barato.
Muy prácticos. Sí, la verdad es que sí, como hace el resto de los mortales, la mayoría de nosotros, vamos.
Pues sí, la verdad que sí. Uh-huh. ¿Para qué dejarnos? Además, si son looks que sabemos que cada año se va renovando, que cada año tal, es verdad que bueno, hay gente que yo, por ejemplo, una chupa de cuero, yo tengo una en mi armario y sí que me he dejado un dinero en ella, pero porque es algo que sé que uso pues cada semana, por lo menos dos o tres veces, me pongo la chupa de cuero, si no hace mucho frío, claro, porque si no, con una chupa de cuero aquí en invierno aquí en Madrid, pues yo no me muero de frío, pero sí que es una prenda que le saco mucho rendimiento y que sí que me merece la pena invertir en ella. Pero si simplemente la queremos por estética, es una tontería gastarse un dineral en una prenda de este tipo.
Y tanto, podemos ir monos a bajo coste, a precios adaptados. Exacto. A los bolsillos. Bueno, pues esperamos que nos subas en un ratito este look a nuestra mañana Facebook Cope Pontevedra.
Perfecto, María, ahora os lo subo.
Perfecto. Ainhoa, disfruta del fin de semana.
Igualmente, un saludo a todos.
Un beso por Madrid. Yes, we multiply.
Anyone press will hear the ballet sing. ¿Por qué tener que elegir si en COPE lo tienes todo?
Bueno,
hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Información, entretenimiento, música, redes sociales. Esta temporada con Herrera somos más grandes.
COPE, estar informado.
Y esto nos indica, esta sintonía, que ya estamos con las palomitas en la mano, o con las chuches. Vamos a arrancar nuestro espacio de cartelera, hablando esta vez de esa gran fiesta del cine que terminaba ayer, y en la que durante 3 días hemos podido ver películas de cartelera por 2,90. Todo un éxito, por cierto, se reflejaba en las colas a cualquier hora. Es lógico, ¿no?, que queramos ahorrarnos un dinerillo extra por disfrutar de una buena película. Pero que sepáis que hay ofertas y promociones durante todo el año, aunque pasen desapercibidas mucho. Nos puede orientar mejor Borja Benito, que es jefe de comunicación de la Federación de Cines de España. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, un éxito que se ha comprobado durante estos 3 días, pero ¿qué promociones podemos ver, además del Día del Espectador? ¿Qué ofertas podemos poner, por ejemplo, aquí en Pontevedra?
Pues fíjate, hay muchas, ¿eh? hay mucha variedad, aparte del miércoles al cine, ¿no?, que esa recuperación que hemos hecho del Día del Espectador y que creemos que es como la más consolidada, ¿no?, como la que tiene más la gente en la cabeza. Hay descuentos directos, sobre todo dependiendo del cine, porque esto cada uno de los cines se encarga de hacer sus promociones. Uh-huh. Pero tienen, pues por ejemplo, para colectivos especiales mayores de 60 o mayores de 65 años, tienen descuentos directos. Con los carnés jóvenes tienen descuento. Luego, es muy importante, es muy interesante, y es algo que siempre suelo recomendar, es visitar la web de los cines al que vaya a ir. Normalmente la gente siempre suele ir al mismo cine, ¿no?, el que tiene más cerca. Sí. Pues porque estas cadenas de cine tienen los típicos carnés de fidelización, que a través de eso, si los tienes, que suelen ser gratuitos, te ofrecen posibilidades de acudir a las salas de cine con descuentos, acumular puntos que luego los puedes canjear bien en el bar del cine o bien por entradas. Y luego hay uno muy interesante que es bastante reciente, de hace un año o 2 años, que es el Pack Familia. ¿No? Digamos, siempre hemos dicho que el cine es una, sí, es una opción muy muy válida para el ocio familiar.
Borja,
¿no?,
tenemos 30 segundos, ¿lo podemos resumir, que nos vamos volando?
Totalmente. Ese Pack Familia lo que hace es ofrecer un descuento tanto a los padres como a los hijos sobre el precio de la entrada general. Entonces también es muy muy recomendable a comprar o adquirir ese Pack Familia.
Bueno, pues nos quedamos con estas opciones. Muchísimas gracias, Borja de Benito, jefe de comunicación de Federación de Cines Española. Y vamos con el único estreno de esta semana. es Spectre. Ahí podemos ver.
3,2 segundos. Esconde varios ases bajo la manga.
Haz algo más por mí.
¿Qué tienes en mente?
Hazme desaparecer.
La nueva de James Bond, de la edición número 24, encarnada otra vez por Daniel Craig y con Mónica Bellucci esta vez. Continúa ahora la información aquí en COPE. Muchísimas gracias y disfruta del fin de semana.